Mancilla, presidente de la Federación de Bibliotecas Populares de Neuquén. Lucía, ¿cómo estás? Abril y Esteban te saludan.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Abril y Esteban, y por supuesto a la audiencia. Buenas tardes.
Bueno, Lucio, ¿por qué, para comenzar, por qué no nos contás un poco de qué se trata, para los que no tenemos idea probablemente, esta Federación de Bibliotecas Populares de la provincia de Neuquén, a quiénes agrupa, cuál es el trabajo que realizan?
Bueno, básicamente la Federación de Bibliotecas Populares es, para ser un poco técnico, es una organización de segundo grado. La federación agrupa bibliotecas, no asocia personas, sino que vendría a ser, nosotros nos llamamos el gremio de las bibliotecas. Es una organización civil independiente, sin fines de lucro, en el que las bibliotecas justamente se juntan, se asocian para gestionar en conjunto, colectivamente, ¿no? Porque siempre base de nuestra filosofía tiene que ver con que siempre gestionando colectivamente se van a conseguir mejores cosas, o por lo menos más sólidas, que trabajando de manera individual. Así que la Federación de Bibliotecas Populares agrupa a todas las bibliotecas de la provincia de Neuquén que voluntariamente se asocian, digamos.
¿Y cuántas son más o menos en la provincia? Imagino que son un montonazo.
En la provincia de Neuquén hay casi 100 bibliotecas, son 90 y pico. Van fluctuando siempre porque al ser asociaciones civiles, como la federación misma, sostenidas por el voluntariado, nosotros nos llamamos militantes sociales más que voluntarios, van fluctuando porque por ahí no tienen sus papeles en regla, no logran ponerse al día con personas jurídicas y con todo lo que eso implica, entonces suelen rondar las 65 bibliotecas regulares en la provincia. Y en la ciudad del Neuquén particularmente hay por lo menos 25, que es una biblioteca popular por barrio.
Ah, es un montón. ¿Sí? ¿Y cómo vienen ahora con el tema de la pandemia, de los espacios reducidos? ¿Cómo vienen laburando este tema?
Mira, complicadísimo, me parece que como todo el planeta. Pasamos por diversas etapas, nada, siendo reiterativo como todo el mundo, de la etapa de cierre total en marzo, en abril, de no tener posibilidad de abrir, porque además, por supuesto que así como lo decían recién Esteban al principio, de una cuestión solidaria y de empatía, no era conveniente, además de que no estaba permitido. Y ahora, poco a poco, algunas bibliotecas han comenzado a brindar los servicios, siempre de una manera adaptada, ¿no? Muchas bibliotecas abren 2 o 3 días a la semana, no en su horario completo, han establecido protocolos para la atención del usuario y de la usuaria, conservando la distancia, sacando turnos, se han ido reconvirtiendo por ahí las bibliotecas. Y también, a la vez, un poquitito abriéndose a estas nuevas modalidades de la virtualidad, inventando, digamos, nuevos servicios.
¿Y cómo nos contarías vos, Lucio, cuál es el rol de las bibliotecas populares? Porque, obviamente, sabemos que hay libros en las bibliotecas populares, que la gente puede ir, retirar, asociarse y adquirir temporalmente los libros, pero en realidad cumplen un rol mucho más importante, que va también más allá de los libros, ¿no?
Sí. Sí, la biblioteca sigue siendo esencialmente el lugar en el que uno pueda acercarse al libro en el formato tradicional. Sabemos que hay un libro por debajo de la pata, sale 2.000 pesos. Entonces, en la biblioteca, con una cuota mínima, que además no es restrictiva, si no la podés pagar jamás te va a impedir el ingreso a ese libro, pero además de eso, las bibliotecas populares en el barrio y en los parajes alejados se han ido convirtiendo en centros culturales, ¿no? En centros de contención, en centros en donde, porque la biblioteca popular nace, al ser una organización de la comunidad, nace de la misma comunidad, que siente la necesidad de organizarse de alguna manera para satisfacer esas necesidades culturales, ¿no? Entonces las bibliotecas se han ido convirtiendo en centros culturales. Llega una persona que sabe tocar la guitarra y dice, bueno, yo puedo aprovechar el espacio de la biblioteca para dar un taller de guitarra, y bueno, se dan talleres de guitarra, se ve de incorporar bibliografía que tenga que ver con el estudio de la guitarra, con la historia de la música, con todo, siempre relacionándolo con la cuestión cultural, pero así en todos, hay bibliotecas que hay grupos de abuelos que hacen tornos de bochas, hay bibliotecas que hacen grupos de lectura de por ahí algunos libros que considerados complicados, ¿no? Qué sé yo, de lecturas difíciles, o por lo menos que creen difíciles, como Borges. Se reúnen a conversar sobre eso, pero básicamente las bibliotecas han ido ampliando, han dejado de ser nada más que el depósito de libros para ser centros culturales.
Claro, sí. Justo, ¿sabes qué? Hace poco estuvimos hablando con Daniel Tornatore, que es uno de los fundadores de la Biblioteca Espacio de Libertad.
Mira, te digo, acaba de mandar un mensaje, Daniel, que no lo puedo escuchar porque el audio estamos al aire, pero acaba de mandar un mensaje.
Bueno, le mandamos un saludo muy grande a Daniel. Y nos contaba esto, ¿no? Que ellos ahí hacen talleres y demás para la comunidad. Es realmente un espacio re lindo de convivencia del barrio, de participación súper activa entre quienes viven por ahí.
Tal cual, la Biblioteca de la Espacios, que es una biblioteca que le han levantado a pulmón, está Daniel ahí, pero capo, da talleres de percusión, ha estado dando talleres de guitarra, han hecho hasta danzas circulares, cierran el año con una especie de feria en donde hay, ¿cómo se llama?, productores, gente que va y expone sus cosas y vende. Son lugares que la verdad han tomado la forma que la comunidad misma le necesita darles, porque son de la comunidad misma, entonces la comunidad misma le va dando la forma que necesitan.
Claro, sí, ni hablar.
¿Y cómo están viviendo toda esta especie de resurgimiento, si se quiere, o de surgimiento en los últimos años, las bibliotecas populares? Por ahí no está estrictamente relacionado con ustedes, pero abundancia, proliferación de editoriales no comerciales, si se quiere, o editoriales artesanales u hogareñas, ¿los afecta en algún sentido? ¿Tienen algún tipo de interacción?
No, claro, no, totalmente. Más que afectarnos, nos complementa, porque a la par de eso también se ha dado mucho, por un montón de características que no viene al caso, la cuestión de la concentración económica de los grandes grupos editoriales que se fueron devorando a las pequeñas editoriales. Entonces, adquirir un libro hoy por hoy termina siempre contactando a 3-4 de las grandes editoriales, ¿no? Planeta, bueno, esas concentraciones. Entonces,
que no necesitan publicidad.
Que no la necesitan. No, de verdad que en realidad lo que estoy tratando es hacer una publicidad inversa, porque en realidad siempre caes en ellos y por supuesto que al ser concentrados tienen los precios que se les antoja de ellos poner. Entonces las pequeñas editoriales, como tenemos acá Rueda Mares, como hay muchas editoriales que surgen de esfuerzos Pachamamita, de esfuerzos de la misma gente, microemprendimientos donde se editan libros que no llegarían a esas grandes editoriales porque comercialmente no les interesa. Entonces son esas editoriales las que encuentran por ahí mejor eco en la biblioteca popular, claro. Porque es la que más ganas tiene de difundir el libro ese, sobre todo si tiene que ver. Sin ir más lejos, hace pocos días nos contactaron las gentes que escribieran el libro sobre fracking para chicos, una fracking, una historia esdrújula, mira, no me acuerdo bien el título, que espero que me perdonen, una historia de esdrújula escrita por el conde Drácula, algo así se llama el libro, que habla sobre el problema que significa el fracking, y eso fue un esfuerzo de tanto de los creadores, de la ilustradora y de la editorial, que es casi artesanal. Eso a una editorial gigante no le hubiera interesado difundirlo. Ellos se contactaron con nosotros y nosotros nos encargamos de distribuir por las bibliotecas populares este libro.
Sí. Y además también se da cada vez más, Lucio, esto de que hay autores a los que no les interesa tampoco publicar con esas grandes editoriales, ¿no? Y hay todo un circuito de ferias, digamos, y de diferente al convencional, que está buenísimo. Digamos, claro. Y eso permite que también los lectores lleguen a diferentes autores.
Claro, tal cual, es eso, es justamente es un circuito paralelo y no comercial, porque la biblioteca popular, por la definición misma, ya cumple otro tipo de función que está muy alejado de lo que tiene que ver con el sentido comercial, así que con todas esas editoriales y todo ese tipo de emprendimientos o de gente que se motivan a hacer cosas desinteresadamente es con las que más nos relacionamos, porque estamos en el mismo plano, digamos.
Claro, sí, es un sentido de trabajo con la comunidad y para la comunidad.
Tal cual.
Con esto decís vos de la función social, sí.
Exactamente. es lo que las crea y es lo que las sostiene, decimos nosotros siempre, porque no existiría la biblioteca popular si no existe algún socio, alguna persona que tenga interés en hacerlo, en llevar alguna idea, en poder compartirlo, los talleres que se dan, porque en la Espacio de Libertad que se da el taller de percusión y de bombo, justamente el profesor lo que tiene ganas es de compartir sus saberes sobre la percusión con la gente y en ningún momento tiene ganas de lucrar con eso, por lo menos no es lo que lo mueve. Uh-huh. Y entonces no se acerca al Instituto de Música, se acerca a una biblioteca popular y es ahí donde encuentra eco para poder reunir gente y compartir sus conocimientos.
Lucio, y el tema del apoyo estatal, ¿ustedes qué tan acompañada está la Federación y las bibliotecas en general en la provincia?
La Federación como Federación, no, cero, no está previsto. Mm. Después las bibliotecas populares, sí, hay leyes que estipulan una ayuda económica, un subsidio. Hay una ley nacional que depende logísticamente de CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, y en la provincia hay una ley provincial que estipula otro subsidio, y en la ciudad de Neuquén hay una ordenanza que también estipula un subsidio. No son importes muy grandes económicamente, pero bueno, son una ayuda que nos sirve para continuar, que tienen que ser rendidos de acuerdo a lo que estipula la ley, en cosas que tengan relación con la actividad de la biblioteca, por supuesto, uh-huh. Y siempre que el subsidio esté bien rendido, se recibe el siguiente, pero bueno, hay aportes previstos, anuales en la provincia y la ayuda municipal es mensual.
Claro, está bien. Y más en estos momentos, que viene siendo una situación económica complicada por el tema de la pandemia, que se ha complejizado, imagino que si se viene cumpliendo es una gran mano.
Por supuesto, porque al estar la biblioteca cerrada, los socios y las socias no encontraron manera, aunque quisieran, de poder aportar su cuota, pero el gas siguió corriendo, los gastos fijos de luz siguieron corriendo, y bueno, todos los gastos corrientes no pararon desde marzo. Entonces, la verdad que eso, de alguna manera u otra, nos mantuvo a flote, no voy a decir que sí. Nos ayudó a crecer, pero por lo menos nos mantuvo en la línea de flotación.
Lucio, vamos a escuchar el mensajito porque viste acá la magia de la radio se lo pasamos al operador vía WhatsApp y lo puede poner al aire. Así que vamos a escuchar el mensaje que nos mandó Daniel Tornatore de la Biblioteca Espacio de Libertad. Dale.
Genial. Hola, buenos días. Siempre están las puertas abiertas en esa radio con esa linda gente que hay. Y bueno, quería acercarles desde la Biblioteca Popular Espacio de Libertad un sentido saludo, homenaje para una gran mujer que nos acompañó siempre, que fue Brasa Matilaro, que acaba de fallecer en estos días. Y bueno, todo lo que significó para la biblioteca y para tanta gente, por toda su obra social, siempre dedicada a la gente que tiene menos recursos, así que bueno, les quería comentar esto. Hace poco hicimos una nota de la biblioteca y esta persona, Brasa Matilaro, es muy significativa para todos nosotros. Así que, bueno, vaya un reconocimiento eterno y la Brasa va a seguir estando. Gracias.
Bueno, le agradecemos el mensaje a Daniel, no es un motivo alegre claramente, pero esto habla, Lucio, de lo que son las bibliotecas populares también, ¿no?
Sí, sí, sí. Por supuesto no es motivo alegre la pérdida, porque además la reconozco, pero sí el reconocimiento, porque uh-huh. En realidad es eso lo que está bueno, ¿no? Recordar a la gente que de verdad en cada una de las bibliotecas populares aporta su tiempo, aportan sus saberes, es eso la militancia social, es el compromiso desinteresado de acercarse a una asociación donde puede expresarse y compartir un montón de cosas, así que ni hablar de que no es alegre el motivo, pero sí está bueno el reconocimiento.
Sí, sí, totalmente, porque en las bibliotecas se abren mundos para niños, sobre todo niños y niñas que quizás en sus hogares no tienen como el espacio para poder acercarse a los libros, o incluso también es el espacio como la Comisión de Fomento de los Barrios, pero que a veces funciona en las bibliotecas. se forman esos lazos que bueno, lo vemos en estos momentos con el reconocimiento que acaba de mandar recién.
Claro, tal cual. Sí, sí, niños, niñas, adolescentes, y no olvidarse también de los adultos mayores, que en nuestra sociedad en general, que no tienen lugares de expresión cultural o donde poder entretenerse, gentes que además muchos de ellos tienen una historia y un bagaje tremendo, ¿no? Que puede quedar en la oralidad y perderse cuando físicamente no esté más. Lo encuentran en la biblioteca popular. Hacen esto, grupos de abuelos, hay grupos de danzas, grupos de folclore, donde los abuelos enseñan folclore a las nuevas generaciones, y eso lo encuentran en la biblioteca popular.
Bueno, Lucio, te agradecemos muchísimo esta charla, tu tiempo, y seguramente estaremos en contacto.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, y la verdad me quedaría nada más que con el mensaje de que se acerquen a la Biblioteca Popular, ahora están comenzando a abrir sus puertas, y si no, se están manifestando por alguna de las redes, así que siempre hay alguna manera de ponerse en contacto, que la biblioteca va a estar esperando.
Buenísimo.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Lucio Mancilla, presidente de la Federación de Bibliotecas Populares de Neuquén.